Les invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí en el capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos centrados en un aspecto puntual del versículo 2, donde dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos ahí centrados. Y quizá en esta noche ya terminar este punto para avanzar al versículo número 3. Me refiero específicamente a que hemos estado hablando, estudiando lo que es la voluntad de Dios. Es tan importante no haberla pasado rápidamente, tangencialmente, haberla mencionado livianamente, no. Sino que, en definitiva, hemos abierto un estudio específico respecto a la voluntad de Dios en virtud del pasaje de Romanos 12:2 al final. Porque toda la exhortación de Pablo, incluyendo el versículo 1 de entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Acuérdense, esa expresión culto racional significa un culto divinamente razonable, es decir, un servicio al Señor que no se hace en la perspectiva humana, no se hace con la razón humana meramente, sino que dirigida por la mente de Cristo, la mente de Dios, por el Espíritu Santo, porque todo tiene que ser para su gloria. Y en el versículo 2 agrega algo más, que no tenemos que tomar la forma, los moldes del mundo, y que tenemos que vivir una transformación mediante la renovación de nuestra mente, y todo aquello tiene un propósito final. Y este propósito comienza con este para, ¿no es cierto? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, el objetivo final de toda esta exhortación de Pablo, de esta rogativa, porque acuérdense que así comienza el versículo 1 del capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, el propósito es comprobar lo que le agrada al Señor. Nosotros estamos puestos en un camino, amados hermanos, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. La palabra voluntad que aparece ahí en el versículo 2 es una palabra que deriva de un vocablo griego que alude la idea de el agrado de Dios, lo que a Él le agrada, lo que a Él le satisface, es su voluntad preferida. Nosotros vemos este aspecto, hermanos, en toda la creación. Por eso que es tan importante habernos detenido en el aspecto de la voluntad de Dios, profundizar un poquito, siempre lo digo así, nunca va a ser suficiente, porque esto es un manantial inagotable, podríamos pasar toda la vida hablando de la voluntad de Dios, pero con la ayuda del Señor hemos querido presentar los elementos más relevantes para fortalecer nuestra doctrina respecto a lo que es la voluntad de Dios. Nosotros entendemos, hermanos, ahora por las Escrituras que orar al Señor no es para que Él haga nuestra voluntad. Normalmente nuestro caminar humano, inclusive nuestra perspectiva del Evangelio, es que se haga nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros agrados. Pero la Biblia enseña de que Dios siempre va a hacer prevalecer su voluntad por cuanto Dios es soberano. Y ya hemos hablado sobre las demandas que tenemos de conocer la voluntad de Dios, de andar en la voluntad de Dios, de comprobar la voluntad de Dios. Colosenses también nos instruía, Pablo a los Colosenses, de ser entendidos en la voluntad de Dios. Es decir, hay mucha abundancia como doctrina de que debemos nosotros siempre caminar, vivir en iglesia, hacer vida de iglesia y también, obviamente, en nuestra vida privada, personal, siempre con la demanda de buscar lo que es agradable al Señor. Ahí leíamos en Efesios 5:10, donde dice, comprobando, usa el gerundio presente continuo, comprobando lo que es agradable al Señor. En todos los aspectos, en los aspectos eclesiásticos, por decir así, de iglesia, pero también en nuestra vida secular. Porque nosotros no podemos vivir una dicotomía de decir, cuando hay reunión somos cristianos, y fuera de la reunión o fuera del cristianismo, de la reunión, ¿cierto?, de la iglesia, vivimos como queramos. No, el agrado de Dios debe ser una demanda en todos los aspectos de nuestra vida, ciertamente una gran demanda, pero allí es donde estamos apuntando, hermanos, que el apóstol Pablo nos está enseñando. La iglesia tiene que tener una demanda, un llamado a comprobar qué es lo que le agrada al Señor. Y en esta noche, amados hermanos, quiero avanzar un poco más en este aspecto de la voluntad de Dios dado que ya hemos hablado del gran, sin duda, el gran ejemplo de quien no solamente hizo la voluntad de Dios, sino que en sí mismo es la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablábamos un poco de estas declaraciones tremendas, magistrales, podríamos decir, donde él decía: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y en el aspecto puntual del Señor, cuando les hablaba a los judíos, con eso se determinaría si él hablaba por su propia cuenta. Juan capítulo número 7, versículo 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Nosotros sabemos que en primera persona, ¿cierto? Ese verdadero en el cual no hay injusticia, el que no habló por su propia cuenta, sino que siempre habló lo que se le había encomendado hablar, es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces vimos pasajes tan decidores, hermanos, respecto al Hijo de Dios, que aunque era hijo, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 5, aprendió a obedecer, aprendió la obediencia, se despojó, no hizo su agrado, ¿no es cierto? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Entonces vemos el gran ejemplo a seguir, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive en los momentos de mayor prueba, de mayor angustia, ahí en Getsemaní, cuando el Señor nos deja una tremenda lección de la oración modelo también, en Getsemaní me refiero: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que me agrade a mí, sino lo que te agrada a ti. Por lo tanto, hemos hablado sobre la voluntad de Dios, las demandas de la voluntad de Dios, y lo que de alguna manera les había prometido terminar con este aspecto de la voluntad de Dios, es considerar, hermanos, que la Biblia nos habla en este gran espectro, por decir así, de que se llama voluntad de Dios, dos conceptos que uno los descubre en las Escrituras. Primero, la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Antes de que ya mencionemos eso y terminemos con unos ejemplos en esta noche, yo quiero que veamos el aspecto soberano, que incluso lo mencionamos en su oportunidad, mencionando estos textos que son muy tremendos, como Job capítulo número 23. Yo los tengo aquí seleccionados, si usted lo quiere escuchar y lo anota. Dice así: Job capítulo 23, 13 dice: pero si él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job capítulo 23, verso 13. Si cotejamos ese pasaje con el Salmo 115, ahora, Salmo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuevamente vemos la misma tónica, la misma base de un Dios soberano que determina su agrado y lo hace. Y el otro pasaje que también citamos en su oportunidad cuando iniciamos este estudio, a modo de introducción, fue precisamente en esta misma tónica, el Salmo 135, versículo número 6, que dice así: todo lo que Dios quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Toda la creación, aquí está hablando de la amplitud de su creación, ¿no es cierto? En los cielos, en la tierra, en los abismos, todo está bajo su control soberano. Todo lo que Él quiere, lo hace. Esto es bueno resubrayarlo. Nadie ni nada va a truncar su deseo, su agrado. De modo que vemos inicialmente en este aspecto, hermanos, de la voluntad directa y permisiva de Dios, este aspecto soberano. Porque la Biblia enseña sobre un Dios soberano, un Dios que está sentado en un trono, que es un rey. No es un diosecillo manipulable, no es un diosecillo que su voluntad es torcida, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestros caprichos. El propio apóstol Pablo dice ahí en Romanos 9:19, ¿quién ha resistido su voluntad? La palabra resistir significa oposición. ¿Quién se ha podido oponer al soberano Dios? Le damos gracias al Señor, hermanos, que Él haya tenido misericordia de nosotros. Porque no porque nosotros hayamos pertenecido a alguna religión o algún concepto filosófico de buena crianza, íbamos a torcer la mano al Creador para que Él se conmoviera con nosotros. Él soberanamente extendió su misericordia, como lo dice también el apóstol Pablo ahí en Romanos 9. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por lo tanto, vemos la acción de un Dios soberano, un Dios sentado en un trono que siempre ha ejercido soberanía y nunca su mano ha sido doblegada. Maravillosa gracia de Dios, hermano, del amor de Dios, la misericordia y la fidelidad de Dios, que este Dios soberano se haya apiadado de nosotros. Por eso que antes de meternos en estos dos conceptos de voluntad directa y permisiva de Dios, es bueno ver su aspecto de decreto, su aspecto supremo, su aspecto soberano de su voluntad. Y quiero que observemos en esta noche, en este preliminar al tema de la voluntad directa y la voluntad permisiva de Dios, dos pasajes entre muchos otros, hermano. Yo seleccioné quizás los más representativos. El primero está en Primera a los Corintios capítulo 1, verso 20-21. Repito, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 20, dice así en adelante. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, note lo que dice en esta frase. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí está poniendo un tema muy importante, hermanos. Está dejando a la evidencia, ¿no es cierto?, lo que es la sabiduría de Dios en contraste a la sabiduría del mundo. Fíjese que esto lo propone el apóstol Pablo en un lugar apropiado como escenario donde estaba la creme de la creme, que se llama, ¿no es cierto?, de la filosofía. Es los Corintios, le escribe a los Corintios una iglesia que se funda en la región de Acaya, una sociedad profundamente influenciada por la filosofía y la sabiduría humana. Y él comienza a hablar de esta sabiduría en contraste a la sabiduría humana, meramente humana. Y dice el texto que por esa sabiduría, ¿no es cierto?, el mundo no conoció a Dios. Nosotros vemos en Romanos capítulo 1 también que dice que el hombre, teniendo todas las evidencias, ¿no es cierto?, no estimó a Dios, sino que se dedicó a alabar, en lugar de al Creador, alabar la creación. Y dice la Escritura ahí también en Romanos 1 que el Dios invisible se hace claramente visible desde su creación, pero el hombre aún así no le reconoce. Y en esa acción soberana, hermano, él dice que determina por un agrado propio. Aquí dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. Hermano, hermana, el que tú y yo seamos apartados para salvación es producto del agrado de Dios. Ahí está implícita la voluntad en su aspecto soberano. Él soberanamente ha extendido su voluntad, para salvarte a ti, para salvarme a mí, y nada ni nadie podrá cambiar esa determinación soberana. Qué maravilla, ¿no es cierto? Aquí dice el texto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Evidentemente, hermano, el Evangelio, y lo dice el propio apóstol Pablo en el capítulo 2, ahí de 1 Corintios, versículo número 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio en sí mismo es una locura para el científico, para el sabio, para el entendido, para el docto. La otra vez conversábamos aquí en la casa un poco del Génesis. El Génesis no es un libro que presume una idea científica de demostrar cómo nació todo, cómo nació el hombre, cómo nació todos los aspectos de la creación. La ciencia nunca va a encontrar lo que busca en el Génesis. El libro de Génesis es un libro que van a creer solamente los que han sido apartados para salvación. Por lo tanto, nosotros no tenemos que esmerarnos en agregar o quitar lo que Génesis dice para poder, voy a decirlo así, persuadir a los sabios, a los entendidos, a los científicos. Nunca lo vamos a hacer, hermano. Por eso que muchos han caído en el error, dicho muy de paso, que la locura del Evangelio ha querido ser moldeada, ¿no es cierto?, y maquillada con una idea científica, y en lugar de predicar radicalmente el creacionismo, que es lo que creemos nosotros, nosotros creemos en un Dios creador, ese es el concepto de creacionismo, ellos han llegado a pensar en esta fusión incorrecta de que Dios sí pudo haber usado la evolución en su aspecto creativo. Es decir, ellos plantean la evolución teísta. Eso no es la locura de la predicación. Eso no es lo que enloquece a los sabios y entendidos, sino en lo que buscan ellos es crear un aspecto se llama sincretismo de ideas, sincretismo filosófico, donde tenemos un craso error en el resultado. Aquí el apóstol Pablo dice claramente que la verdad no se puede discernir con la razón meramente. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Pero gloria a Dios que su voluntad soberana, su voluntad de decreto, le agradó al Señor salvarnos a nosotros por la locura, por esta locura de la predicación. El segundo pasaje está ahí en Efesios, hermano. En Efesios, vámonos a la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, tremendo pasaje, hermano, que es muy cautivante. Uno ya debería sabérselo de memoria porque es maravilloso, hermano, tremendo pasaje este. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 11. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note ahí, según el puro afecto de su voluntad, de su agrado. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, note cada palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Tremendas palabras, hermano. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y note lo que dice el versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Da ganas de repetirlo, ¿no es cierto, hermano? Estos trozos tremendos, hermano. Aquí nosotros vemos un plan soberano determinado por Dios, que se inicia, que se ejecuta, que se lleva a cabo por su decisión soberana, por su poder y para su gloria. Note la conjugación de los verbos. Echemos una miradita a estos versículos, hermano. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos dice que nos bendecirá. Ya somos bendecidos, hermano. Yo una vez le comentaba a los hermanos, nuestros amados hermanos, y si alguien está mirando por ahí del sector de Centroamérica, ¿no es cierto? Colombia, Venezuela, por ahí Panamá. Ellos acostumbran a comunicarse entre hermanos diciendo bendecido. Le dicen, ¿cómo estás bendecido? Porque ya hemos sido bendecidos, amados hermanos. Es cierto que la gloria venidera ya vendrá y nosotros seremos participantes de esa gloria, de ese tiempo glorioso donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y donde toda lágrima será enjugada, porque las primeras cosas pasaron. Pero el hecho de que la Escritura nos diga que ya hemos sido bendecidos, es que posicionalmente ya estamos en lugares de excelencia. Dice así, nos bendijo con toda bendición, note ahí, espiritual. en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras riquezas, amados hermanos, son celestiales, nuestras riquezas son espirituales. Esto desmorona, dicho muy de paso, el falso evangelio o propuesta, me da no sé qué llamarlo evangelio, de lo que se llama la prosperidad. ¿Ha escuchado usted? Yo sé que sí, hablar del evangelio de la prosperidad, donde los facinerosos dicen que si usted es cristiano, tiene que vivir a cuerpo de rey. Tiene que lloverle el oro en su casa. Tiene que andar con los anillos de oro flamantes, cosa que la mano incluso se le caiga para el lado con el peso del anillo. Y cosas por el estilo, hermano. No estoy exagerando. Ese es un evangelio falso, un evangelio de la codicia, un evangelio que pretende honrar las riquezas al Dios Mamón, pero no al Dios de la gloria. Así que no nos engañemos. Los creyentes somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No en vano nuestro Señor Jesucristo dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín, el óxido, la corrupción, ¿no es cierto?, no corrompen, ni donde ladrones pueden minar y hurtar. Por lo tanto, esa es la enseñanza pura, hermanos. Nosotros nos proyectamos hacia el cielo. No un aspecto material de la bendición, sino que un aspecto espiritual. Más adelante dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo antes de que todo lo que vemos fuera fundado. Es decir, el plan de salvación, ¿de dónde proviene? Desde la eternidad. No proviene en el plano temporal, en el plano terrenal. No es que Él te haya escogido a ti o a mí porque tú eras inteligente, piadoso, buena persona, noble. No, no, nada de eso jugó un papel preponderante para tu salvación. Lo que es claro, lo que dice la Biblia, que tú y yo éramos pecadores perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a Él le agradó darte vida. A Él le agradó darme vida. Y no vida temporal por 70, 80 años. ¿De qué sirve 70, 80 años, hermano, si nos perderíamos por toda la eternidad? Él quiso salvarte con vida eterna. Entonces aquí dice, antes de la fundación del mundo, y aparecen tres para. Ese para, esa expresión, esa palabra para, significa propósito. Primero, para ser santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo nosotros podemos lograr ser santos y sin mancha delante de Él? Mediante la obra de Cristo. De otra forma es imposible. Si Cristo, hipotéticamente, hagamos un ejercicio, nos abandona, nunca va a ocurrir eso. Pero si nosotros ya no somos cristianos, vamos a decirlo así, no hay posibilidad de ser santos y sin mancha delante de Dios. Solamente la obra de Cristo es la que nos imputa santidad y pureza para entrar al cielo. No hay otro camino. Eso es muy importante señalarlo, subrayarlo y alabar al Señor Jesucristo por su gran obra en la cruz y en su resurrección. Nunca olvide, hermano, en la cruz, en la muerte de Cristo, obtenemos perdón de pecados. Y en la resurrección de Cristo, obtenemos justificación. Ese es el primer para ser santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí aparece el segundo para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Esta expresión, hermano, según el puro afecto de su voluntad, es que todo esto recae en su aspecto soberano de su voluntad. Él quiso apartar a los que ahora somos creyentes por pura gracia, ¿cierto? Primero, para ser santos y sin mancha, y segundo, para ser adoptados como hijos de Dios, hermano. ¿Sabes lo que significa la adopción en estos términos? Significa que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos todos los derechos legales de hijo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras los aspectos legales, significa que si hay una herencia, nosotros somos parte de esa herencia, somos coherederos con Cristo. ¡Qué tremendo privilegio, amados hermanos! No solamente Él nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha librado de las llamas del infierno, sino que te ha hecho a ti merecedor en la gracia de Dios, ¿cierto? Acreedor en la obra de Cristo de esas herencias incorruptibles en la gloria. Ese es el segundo para ser adoptados hijos suyos. Pero el versículo 6 dice algo más. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El tercer propósito de esta elección soberana no solamente es ser santos y sin mancha, ser adoptados hijos suyos, sino que también para alabar la gloria de la gracia de Dios por toda la eternidad. Una vez un hermano me decía, si a usted le aburre, si a alguien le aburre, decía, alabar al Señor aquí en la tierra, ¿para qué se va a ir al cielo si la actividad eterna va a ser alabar al Señor? Entonces, nosotros vemos un aspecto muy humano, ¿no es cierto? Claro, es difícil imaginarnos lo que va a pasar en la gloria. Yo les contaba muy brevemente, pero con nuestro hermano Nelson, que partió hace poco a la eternidad, ahora debe estar pero maravillado ahí con su Señor. Parece que estoy hablando con él cuando me decía, ¿qué será cuando estemos allá alabando al Señor por toda la eternidad? ¿Qué va a pasar con mi memoria? ¿Qué va a pasar? Y preguntaba cosas muy difíciles porque él también meditaba mucho en la palabra de Dios y profundizaba en esa meditación. Hay muchas cosas que no se pueden explicar, pero si una cosa revela la Escritura es que allá estaremos plenamente felices con un gozo inefable, indescriptible, donde no va a haber sombra de tristeza, de amargura, de preocupación, de afán, de ansiedad. Nada de eso va a existir. ¿Cómo no hemos sido bendecidos, hermanos, no es cierto? Entonces estos tres muy importantes, estos tres propósitos, encierran la voluntad soberana de Dios en el aspecto de querer salvarnos. Nos ha escogido para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque ¿qué otra palabra vamos a tener en la eternidad? Gracias Dios Todopoderoso, gracias Señor Jesucristo por tu gracia soberana. Gracia significa que Él nos ha bendecido, nos ha favorecido sin que nosotros lo merezcamos. Estamos aquí diciendo amén, estamos con una Biblia abierta creyendo por pura gracia. Noé creyó, pero primero dice la Escritura que halló gracia delante de Dios. El Señor lo hizo justo, pero primero halló gracia delante de Dios. Es decir, Noé, como todos los hombres malvados de ese tiempo, no merecía ser salvo. Como tú y como yo, no merecíamos ser salvos. ¿Y por qué ahora somos salvos? Por la sublime gracia del Señor. Que a un infeliz salvó, decía el himno, ¿cierto? ¿Se acuerda ese himno bonito que cantamos? Fui ciego, ahora veo. Entonces, hermano, vemos que todo esto se hace según el puro afecto de su voluntad. Dios ha querido de manera de decreto salvarnos en Cristo Jesús. Y quiero terminar con el versículo 11 para avanzar. En Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, ahí está la expresión de herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Note lo que dice, del que hace todas las cosas, no dice el que hace algunas cosas, no, lo hace todo. Si esto tiene consonancia con toda la Escritura. Romanos 11:36, porque de Él, ¿qué más dice? Y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Qué dice Colosenses 1:15 en adelante? Él es la imagen, Cristo, ¿no es cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque Él es soberano, es el Rey de la gloria. Y dice aquí en el versículo 11, el propósito del que hace todas las cosas, nuevamente está este según el decreto, el designio de su voluntad. No cabe ninguna duda, amados hermanos. Nosotros vemos la voluntad de Dios primero en un aspecto de decreto, en un aspecto de un Dios soberano. Gloria a Dios porque el que está de parte nuestra dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien está con nosotros es el soberano, es el dueño del mundo, del universo. Es donde ni siquiera los más poderosos de este siglo le pueden hacer frente, amados hermanos. Y Él va a poner a todos nuestros enemigos como estrado de sus pies. Él va a venir a reinar, Cristo Jesús, con vara de hierro y a poner orden todas las cosas que hoy día vemos. Toda la injusticia, toda la falta de equidad que vemos en este mundo, Él es el que va a poner orden. Para que también, dicho de paso, nosotros no perdamos la mirada ni la perspectiva. Ningún hombrecito del color político que sea va a solucionar los problemas que tenemos nosotros, amados hermanos. Solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso que todo se centra en Cristo Jesús. Toda la salvación es en Cristo Jesús. Yo le citaba el pasaje de Colosenses 1. Si usted cuenta las veces que habla de Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces se repite ese concepto de que todo se cristaliza, se consolida, por decirlo de alguna manera, en Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Porque lo hemos dicho también en este estudio. Cristo no solamente hizo la voluntad de Dios, sino que aún más, es la voluntad de Dios. Así como Él dijo, yo soy la verdad, Él es la voluntad de Dios. Hay una expresión, hermanos, que recorre la Escritura, precisamente aquí en Efesios capítulo 1, donde leemos que a Él le agradó, en Colosenses 1:20-21, una expresión en griego, que habla de su agrado, de su gozo, de su contentamiento. La voluntad de decreto de Dios, del Dios soberano, es una voluntad que denota su agrado, su gozo, su contentamiento. Nosotros vemos ahí en Mateo 3:17, anótelo como referencia, cuando Cristo se bautiza, ¿se acuerda? Y sube del agua, Juan el Bautista lo bautiza, y dice que una voz del cielo, dice el versículo 17 del capítulo 3 de Mateo, habla desde el cielo, sin duda es el Padre hablando, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo todo mi agrado. Usa la misma palabra en manos de agrado. Tengo toda mi complacencia. Ahí está mi gozo. Por eso que es imprescindible, amados hermanos, estar en Cristo. Ningún hombre, por más bueno que sea, comillas, por más bondadoso, solidario que sea, si no está en Cristo, no puede agradar a Dios. Porque el único agrado de Dios está en su Hijo Jesucristo. Nosotros vamos a llegar al cielo revestidos de Cristo. Si no, no tendríamos pasaporte para entrar al cielo, amados hermanos. Cristo y solo Cristo. Él es el único que nos puede cubrir, ¿no es cierto? Expiar el pecado, tapar, cubrir con ese manto de justicia. Porque en Cristo está la voluntad de Dios. Está su agrado, su gozo, su contentamiento. Muy bien. Después de aquel marco explicativo, hermanos, de lo que significa su voluntad en un punto de aspecto soberano, vamos a desarrollar esto con la ayuda del Señor. En primer lugar, lo que es la voluntad directa de Dios. ¿Cómo la podríamos definir en términos muy simples? Porque el gran desafío que tenemos, amados hermanos, es bajar lo complejo de un Dios inconmensurable. Cuando digo inconmensurable, que no se puede medir, que no tiene dimensiones. Bajarlo a lo simple. Seguir las pisadas de nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo enseñaba Él? Con una teología muy sencilla. ¿Se acuerda cómo enseñaba el Señor? Usaba conceptos domésticos, utensilios. Usaba la creación, hablaba de las aves, hablaba de los árboles, hablaba de la vid, hablaba de la levadura, que en toda casa, en la cocina hay levadura para enseñar profundas enseñanzas. Hablaba de la puerta, hablaba de la luz, etcétera, etcétera. Y de esa manera, con palabras sencillas, no menos profundas, enseñaba la grandeza de los misterios del reino de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos definir de manera sencilla, con la ayuda del Espíritu Santo, el concepto de voluntad directa de Dios? Sin tecnicismos. Cosa que lo entendamos, lo almacenemos en nuestro corazón y lo mantengamos firme por el resto de nuestra vida. Simplemente podríamos decir, transitar en la voluntad directa de Dios es transitar en el agrado de Dios. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo agradó a Dios? Hay una palabra clave, obediencia. Cristo obedeció y agradó a Dios. Note que hay una expresión que a mí me llama enormemente la atención, donde dice en Mateo capítulo 11, permítame citarlo brevemente, cuando dice en el versículo 29, ¿cierto? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, llevad mi yugo. Aquí está usando implícitamente el ejemplo de una yunta de bueyes, ¿ya? Que implícitamente, insisto en eso, tiene una enseñanza muy profunda y que la gente de campo que conoce cómo se maneja una yunta de bueyes lo sabe muy bien y lo he aprendido precisamente de ellos preguntando en el campo cuando he tenido la oportunidad de hablar con los entendidos en el tema. Nuestro propio amado hermano Román, que también tuvo en su juventud experiencias, ¿no es cierto?, allá en el campo, lo ha ratificado y también nos ha dado esas lecciones al respecto. Cuando un buey nuevo es enyuntado con un buey viejo, la yunta es, ¿no es cierto?, el yugo es el que se pone sobre la cerviz de los dos animales, ¿ya? Es un palo prácticamente con la forma de su cuello y son los dos unidos por un yugo, por unas coyundas que van firmemente atadas para que anden los dos a la par. Pero el buey nuevo, en principio, rezonga, se rebela, quiere seguir su propia dirección, quiere mantener su propia dinámica, y el buey viejo, que ya tiene años en eso, lo va moldeando, lo va adaptando hasta que termina obedeciendo el buey nuevo. Eso en breves palabras. Nosotros cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, automáticamente somos enyugados con Cristo. Y comienza nuestro rumbo a la obediencia. Nuestro camino a la obediencia. Por eso que hay un distintivo del creyente verdadero. Aunque le cuesta, va camino a la obediencia. Acuérdense que lo leíamos en Hebreos capítulo 5. Aunque era hijo, respecto a Cristo Jesús, dice, aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer, aprendió la obediencia. Porque la base de la voluntad directa de Dios es precisamente la obediencia. Nosotros estamos en un camino de obediencia, muchas veces con victorias, pero también con derrotas. Gracias al Señor que hay misericordia, hay gracia, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado presente, de otra manera no podríamos tener comunión con Dios. Gracias al Señor que nos dio todo lo suficientemente necesario para que a pesar de que tenemos una gran demanda a la obediencia, a transitar por la voluntad directa de Dios, aún en nuestros errores hay restauración, hay perdón de pecados. Muy bien, ¿cuál entonces es el resultado de esta voluntad directa de Dios, que es transitar en su agrado, en el agrado de Dios, es decir, en la obediencia? ¿Qué va a traer como resultados? Bueno, gozo y frutos para la gloria de Dios. En otras palabras, transitar por la voluntad directa de Dios es traer gloria a Dios. Es traer el agrado de Dios, el gozo, la alegría de Dios. Llevémoslo a un plano muy humano. ¿Cuándo se goza un padre? Y digámoslo, la madre. ¿Cuándo se gozan los padres de un hijo? Cuando el hijo comienza a obedecer. Pero cuán tristes se ponen los padres cuando sus propios hijos no son obedientes en lo que deben ser obedientes. Mire, veamos un pasaje, amados hermanos, para que entendamos este concepto de voluntad directa de Dios. Vámonos a la epístola a los Hebreos. Hay harto contenido en este estudio, hermanos, pero quiero también avanzar un poco. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer dos versículos. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Dice así, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una bendición final un saludo y bendición final del autor de Hebreos, que muy de paso, hermano, no creemos que fue Pablo, no creemos que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola, por un hecho muy sencillo. Quien escribe esta carta no está en el cuerpo apostólico, sino que está en tercera generación. Es decir, los que oyeron de los que oyeron. Así lo dice el capítulo 2, que una vez lo tratábamos, ¿no es cierto? El autor de Hebreos dice, nos fue confirmada por los que oyeron. El apóstol Pablo está incluido en la segunda generación, si consideramos que la primera es Cristo Jesús, la segunda los apóstoles, y tercera, ¿no es cierto?, los que oyeron el testimonio apostólico, donde también estamos nosotros, ¿ya? Bien, ese es un tema como para un estudio aparte. Y hay otras razones también. Ahora, aquí el autor de Hebreo está diciendo, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Note que en las virtudes de Cristo viene lo siguiente en el versículo 21. Mire cómo dice, os haga aptos en toda obra para que hagáis su voluntad. Es decir, hay una obra, hermanos, operando en ti y en mí, que también es la obra del Espíritu Santo que Él por gracia ha hecho morar en tu vida y en mi vida como templos del Espíritu Santo para hacer lo que le agrada al Señor. Esa es la demanda número uno de hacer la voluntad directa de Dios. Haciendo, dice aquí el texto, Él en vosotros, note usted que es una obra de Dios, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice el texto en el versículo 21 aquí, al cual, a Jesucristo, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, cuando nosotros caminamos y transitamos en la obediencia, llevando ese ejemplo de los dos bueyes, ¿cierto? De Mateo capítulo 11, cuando Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando nos depositamos en la dirección de nuestro Señor que nos lleva enyugado, todo lo que vamos a hacer va a ser para la gloria de Dios, va a ser para la alabanza de Dios, para el agrado de Dios. Esa es la voluntad directa de Dios. ¿Cómo me gustaría a mí, yo sé que a ti también, que en todas las áreas de nuestra vida pudiéramos siempre transitar en la voluntad de Dios, haciendo lo que es agradable al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo dice Hebreos? Solamente un ejemplo respecto a esto, hermano. Solamente un ejemplo muy práctico, ya que mencionábamos a los hijos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3:20 dice así, ponga atención, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí está nuevamente la palabra agrado, voluntad directa, la voluntad que trae gloria a Dios. ¿Qué es lo que trae gloria a Dios en el desarrollo y en el ejercicio de un hijo? Obediencia a sus padres, hermano. Nosotros como padres, ¿cómo quisiéramos siempre que nuestros hijos nos obedecieran, ¿no es cierto? Pero también le damos gracias al Señor porque ellos están aprendiendo la obediencia y saben que les cuesta. Y eso es muy importante porque el Evangelio no solo consiste en no errar, sino que errar, pero tener una actitud de arrepentimiento ante el error. Gracias al Señor que está esa posibilidad, si no todos seríamos condenados. Pero aquí hay un gran ejemplo de lo que es voluntad directa. ¿Cuál es la voluntad directa de Dios para con nuestros hijos? Que sean obedientes. Así como hay otras exhortaciones, muchas otras exhortaciones de los apóstoles, del propio Cristo, son voluntad directa de Dios que Él quiere que nosotros sigamos por ese rumbo. Cuando nosotros no cumplimos o no obedecemos, ya no estamos transitando en la voluntad directa de Dios, pero entramos a otro bloque, que este es el punto número 2, al bloque de la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significa voluntad permisiva de Dios? Que estamos transitando ya no en el agrado de Dios, ya no en la desobediencia de Dios, sino en lo que al Señor le desagrada, lo que no es agradable al Señor. Por eso que es muy importante, porque Dios, cuando comienza el trato con una persona, también permite el descenso de la persona en la propia tozudez de la persona, en el propio abandono de sus deberes, de sus responsabilidades de la persona, pero eso no va a traer gloria a Dios, no va a traer frutos para la gloria de Dios, no va a traer gozo, sino que va a traer consecuencias, va a traer tristeza, va a traer dolor. Muchas veces, hermano, nosotros, en lugar de transitar en la voluntad directa de Dios, que se revela a través de su palabra, transitamos en la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios permite. En otras palabras, es como decir, bueno, insistes con eso, ya, hazlo. Y te vas a dar cuenta de tu error cuando llores, cuando estés reconociendo que ese camino no te llevaba a ningún destino de gozo y de fruto para la gloria de Dios. Por lo tanto, vemos en este concepto de la voluntad permisiva de Dios el tránsito por el desagrado de Dios, lo que a Dios no le agrada. Es el camino de la desobediencia. Gálatas capítulo 6, como ejemplo, dice así, Gálatas 6, 7 al 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este trozo que está en Gálatas tiene también un contexto general, hermanos. Un contexto muy importante precisar. Acuérdense que los Gálatas nacieron en el Evangelio puro de la gracia de Dios. Salvación por gracia, por medio de la fe. Justificación solo por la fe en Jesucristo y nada más. Pero al corto plazo, las iglesias de Galacia fueron siendo permeadas por los judaizantes, ¿cierto? De los que estuvimos hablando los domingos en la mañana, esos judaizantes proselitistas, esos judaizantes que ponderaban y ponían en alto las obras por sobre la obra de Cristo, y cautivaron a muchos de los gálatas. Y en lugar de mantener firme el evangelio de gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, comenzaron nuevamente a volver hacia atrás, volver, en lugar de mirar el Gólgota, volver a mirar el Sinaí como fuente de salvación. Lo hemos dicho en alguna oportunidad, amados hermanos. Y hay un artículo ahí en la página que se llama Mirando al Gólgota. Nosotros como cristianos, por la fe contemplamos el monte de la calavera donde Cristo murió. No debemos mirar atrás. Lo que ha pasado ya pasó. En el aspecto del Sinaí, la ley que fue dada en el Sinaí fue para nuestra condenación, pero la ley cumplía el propósito de mostrarnos cuán pecadores éramos y nos lleva a Cristo Jesús, el cual nos puede redimir de la condenación y de la maldición de la ley. Pablo dice, entonces la ley es mala, y responde el mismo, en ninguna manera, pero por la ley aprendimos cuán pecadores éramos, era necesaria la ley. ¿Cuán maldito por causa del pecado éramos, amados hermanos? Por eso nuestra contemplación, nuestra mira está en el Gólgota. Y eso ocurrió en los Gálatas. Comenzaron a mirar la ley mosaica, las obras de la ley, como que si por ese camino, cumpliendo ritos, guardando preceptos, iban a ser salvos. Y en ese aspecto, el apóstol Pablo usa esta expresión de andar por el Espíritu o andar por la carne. La carne quiere enaltecerse, la carne quiere gloria, la carne quiere aplauso, la carne quiere méritos. Pero el Espíritu nos pone en nuestro lugar. Y en ese aspecto dice, no se puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, con esto voy terminando, el tiempo se nos fue. La voluntad permisiva de Dios es transitar en la desobediencia y sembrar, en otras palabras, no en el espíritu, sino que sembrar en la carne que, lamentablemente, desastrosamente lo podríamos decir, nos llevará a cosechar corrupción, tristeza y dolor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no transitar por esa senda, sino que siempre buscar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada bendición en esta hora al estudio de su palabra.